Buenos días, hermanos. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Casi es una continuación de donde nos dejó nuestro hermano Miguel Ángel en el culto de Navidad. Vamos a abrir capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 38. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque nos concedes un día más para estar reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y nos permites, Señor, abrir la palabra con libertad para poder meditar en ella, gozarnos en ella, aprender de ella. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos instruya en esta mañana, el que abra nuestro entendimiento, el que toque nuestros corazones. Es en nombre de Cristo Jesús y solamente por sus méritos que te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, bueno, feliz año a todos, si no os lo había dicho. Bien, el Evangelio según Lucas es el más detallado en cuanto a los años previos al ministerio de Jesús. De hecho, tenemos 2 evangelios, Juan y Marcos, que no dan ningún detalle, nada, ni de la anunciación, ni del nacimiento, ni de la visita de los pastores, ni de los magos, nada. Como ya sabéis, Lucas fue un buen colaborador del apóstol Pablo. De hecho, Pablo lo cita en algunas de sus cartas, y además Lucas deja constancia de esa colaboración en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también escribió Lucas, además de este Evangelio. Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, tiene varias porciones en que habla en primera persona del plural. Quiere decir que él estaba con Pablo, y cuando dice «íbamos», «y fuimos», «y estábamos», «y nos movimos», etcétera, es que está hablando Lucas con Pablo. Bien, según encontramos relatado en el libro de Hechos, Pablo estuvo encarcelado 2 años en Cesarea Marítima, seguramente entre el 56 y el 58, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 21 hasta el 26. Son 2 años de encarcelamiento de Pablo. Y es más que probable que Lucas permaneciera en Jerusalén esos 2 años. Ese tiempo de espera le habría servido para hacer lo que dice él al principio de su evangelio. ¿Qué dice Lucas al principio de su evangelio? Cuando escribe a Teófilo, le dice: he investigado con diligencia desde el origen. Y seguramente esos 2 años le sirvieron para investigar con diligencia desde el origen, y nos dejó estos 2 preciosos capítulos de su evangelio que nos hablan de ese origen. Origen del Señor Jesús. Así que es muy probable que la misma María, madre de Jesús, ya anciana, explicara todos esos orígenes. Explicará la Anunciación, explicará su visita a su prima Elizabeth, el canto de Zacarías, la visita al templo para presentar a Jesús, como vamos a meditar en esta mañana, todo esto relatado por María al evangelista Lucas. En la primera parte de este relato que hemos leído, de los versículos 21 al 24, el evangelista nos acerca a una perspectiva muy humana de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba aconteciendo. La obediencia y la devoción de José y de María, tanto en la circuncisión que nos cita en el primer versículo, cumplidos los 8 días según el rito de Moisés, circuncidan al niño. Después, el versículo 22, ya han pasado 32 días más, que sería la cuarentena que debían guardar las mujeres en purificación por su cuerpo después de un parto, y también como el rito de la presentación que vamos a ir viendo. José y María, como judíos piadosos, temerosos de Dios, querían cumplir con las leyes que el Señor había marcado. Y esto nos lleva al primer punto que quiero resaltar: rescatando al niño. Ya sé que a algunos les chocaba un poco este título. Rescatando al niño. Pero vamos a ver por qué tiene que ser rescatado ese niño. Nos dice el texto que a los 8 días, ya lo hemos dicho, el niño es circuncidado. Después de 40 días, María tenía que purificarse, como era el rito. Y la pareja después va a Jerusalén a cumplir una serie de rituales. Como aún estaban en Belén, a unos 9-10 kilómetros de Jerusalén, ellos deciden hacer todos estos rituales, estos sacrificios, en el mismo templo. Deciden cumplir con los rituales allí. Y debían hacer 2 cosas muy importantes. Por un lado, realizar un sacrificio por la expiación de pecados y purificación de María, versículo 24. Ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, 1 par de tórtolas o 1 par de palominos. Pero esto no es cierto. No veo caras de sorpresa. Era cierto para una familia humilde, pero lo que decía la ley, decía que debían entregar 1 cordero y una paloma o una tórtola o un palomino. Pero esto nos deja claro que José y María eran una familia humilde y, por lo tanto, según lo que decía la ley de Moisés, podían sustituir ese cordero por otra ave. Y por eso nos dice Lucas que ellos fueron a ofrecer 2 aves, 2 palominos. Uno por ofrenda de adoración en holocausto al Señor, la otra por expiación de los pecados, perdón de los pecados, como marcaba el capítulo 12 del Levítico. Y por otro lado, debían realizar otra cosa, el rescate del niño. Versículo 27 nos dice que debían hacer, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Qué es lo que debían hacer? ¿Qué es lo que indicaba la ley? ¿Qué significa rescatar a su hijo? Según la ley dada a Moisés, todo primogénito pertenecía al Señor. Debía ser rescatado. Vamos al libro de Números, Números 8:17, si me queréis acompañar. Y si no, yo hago la lectura. Números 8:17, vamos a tener 2 lecturas en el libro de Números. Dice así la palabra del Señor: porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Era un pago, pero también era un recordatorio de que el Señor los había librado de la esclavitud de Egipto. Y Números capítulo 18, versículo 15. Números 18, 15. Todo lo que abre matriz, es decir, todo primogénito, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, te lo puedes quedar, pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De 1 mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos conforme al ciclo del santuario. 5 ciclos de plata, un valor simbólico que equivalía más o menos a medio mes de salario de un jornalero, de un campesino. Este es el rescate, si recordamos historias del Antiguo Testamento, este es el rescate que Ana, la madre del profeta Samuel, prometió al Señor que no haría. Ella quería ser madre y dijo: Señor, no lo rescataré, lo voy a dejar en el templo con el profeta, con el sacerdote Elí. Y así lo hizo Ana, no rescató a su hijo. Bien, según la tradición judía, la ceremonia para el rescate de los hijos primogénitos era muy simple. El padre presentaba al niño delante del sacerdote, informando que se trataba de un primogénito, y el sacerdote le pregunta al padre: ¿qué quieres hacer? ¿Lo quieres redimir o lo quieres entregar? Y el padre decía, respondía: redimirlo, mientras sostenía esas monedas de plata, esos 5 siclos en su mano. Entonces el padre pronuncia una bendición, diciendo: bendito tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado lo referente al rescate del hijo primogénito. El padre entrega al sacerdote el dinero del rescate, el sacerdote toma el dinero, lo pasa por encima de la cabeza del niño y dice: recibo estos 5 siclos por el rescate de tu hijo, con ello queda rescatado según la fe de Moisés y de Israel. El sacerdote deja el dinero y pone las manos sobre la cabeza del niño y recita la bendición sacerdotal. Un ritual sencillo, lleno de simbolismo, pero sobre todo recordaba al pueblo judío que habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto y que toda primicia, todo primogénito pertenecía al Señor. Y a raíz de esa liberación de la esclavitud, este ritual les recordaba eso: pertenece al Señor y si lo quiero quedar para mí, debo rescatarlo, debo dar un pago. José y María sabían perfectamente quién era ese bebé. Ya les había sido revelado a María por un ángel, a José en sueños, pero sabían perfectamente la identidad de ese niño. Además, hacía muy poquito, hacía apenas 40 días, que les había sido anunciado por unos pastores que les dijeron: hemos visto unos ángeles. Se nos han aparecido unos ángeles y nos ha dicho que viniésemos aquí porque hoy había nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor, el Mesías prometido. Por lo tanto, José y María sabían muy bien cuál era el propósito de Dios para aquel bebé, pero no sabían cómo se iba a desarrollar el propósito de Dios, el plan de Dios. Y por lo tanto, ellos, como judíos, piadosos, obedientes a la ley, querían cumplir con todo lo referente a la ley. No querían saltarse ningún paso, incluyendo rescatar a su hijo primogénito para podérselo quedar, en vez de dejarlo en el templo para el servicio. Esto nos acerca a la humanidad de Jesús, cómo estaba sujeto a la ley. Pero al final del capítulo, el evangelista Lucas nos acerca al ministerio de aquel niño. Bueno, como no me dejan predicar más de 2 horas, os hago un resumen. En los versículos del 41 al 52 de este mismo capítulo, tenemos otra escena, que es Jesús nuevamente en el templo, pero con 12 años. José y María estaban de visita en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, seguramente el bar mitzvah de Jesús, y cuando están de regreso, claro, María pensaba: bueno, estará con los hombres, ya es un hombre. José debía pensar: no, está en la comitiva de las mujeres, porque todavía muy niño, aunque ya es mayor de edad, pero estará con su madre. Bueno, en definitiva, el niño se pierde, no lo encuentran. Y después vuelven a Jerusalén y después de 3 días lo encuentran en el templo hablando con los maestros de la ley. Recordamos esa escena, ¿verdad? Y Jesús les lanza una frase lapidaria: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El evangelista nos presenta y nos conecta estas 2 escenas. Jesús es presentado en el templo para ser rescatado, pero 12 años más tarde Jesús lo encontramos nuevamente en el templo cumpliendo el propósito por el cual había venido, la voluntad del Padre Celestial, para recordarles a sus padres que Él había venido con una misión muy especial, que debía dedicarse a esa tarea, a ese ministerio. Jesús se presenta en el templo nuevamente, diciéndoles a sus padres: aquí es donde no me quisisteis dejar, e hicisteis bien, pero este es mi lugar. Y como nos dice, nos narra el texto de Lucas, Jesús volvió con sus padres, se sujetó a sus padres hasta que inició su ministerio a los 30 años. Él trabajó en el negocio familiar, como sabemos. Así pues, vemos aquí en el templo una pareja corriente, una más, José y María, que van al templo de Jerusalén, como otras parejas, a presentar, a rescatar a su hijo primogénito, un bebé más, aparentemente. Y esto nos lleva al segundo punto, esperando al niño. No todos los que estaban en el templo veían o vieron una pareja más. No todos los que estaban en el templo vieron a un bebé más. Había personas que estaban esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, el consuelo de Dios, esperaban al Mesías prometido. Y Lucas nos presenta a este anciano Simeón y a esta mujer, esta anciana profetisa, Ana, que por revelación del Espíritu del Señor reconocen en aquel pequeño a alguien más que un bebé, que un bebé corriente. Ambos personajes son presentados como piadosos, que esperaban fielmente en las promesas del Señor, ambos un ejemplo para nosotros, sobre todo en la forma que esperaban. Simeón es presentado como una persona recta, y destacamos tres cosas importantes de Simeón. Versículo 25, el Espíritu estaba sobre él, el Espíritu Santo estaba con él. En el versículo 26 nos dice que el Espíritu le revelaba la voluntad de Dios, le había sido revelado que él vería al Mesías antes de morir. Y en el versículo 27 nos dice que el Espíritu le movía, él fue movido, él fue llamado por el Espíritu para ir al templo en ese preciso momento, cuando iban José y María con el bebé. No sabemos lo que estaba haciendo Simeón en ese momento. No sabemos lo que estaba haciendo, dónde estaba. Pero lo que nos deja claro Lucas es que sus planes en ese momento fueron secundarios, porque él sintió el llamado del Señor. Y nosotros como creyentes tenemos al Espíritu. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la revelación de Dios, Dios también ha revelado su voluntad y la tenemos escrita, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿somos guiados por el Espíritu? ¿Realmente nos movemos por el Espíritu? ¿O más bien somos muchas veces rebeldes a la voz del Espíritu? Y Ana también es presentada aquí como un ejemplo para nosotros. Y me encanta ver este personaje, esta espera, está esperando, pero es una espera activa. Seguro que en estas fechas hemos tenido que esperar a familiares, amigos, seres queridos, para tener comidas, cenas en casa. Y me costaría mucho imaginar una espera pasiva. Seguro que estoy convencido que en casa hasta el último momento hemos estado preparando mesas, decoración, detalles, que todo esté bien para cuando lleguen nuestros invitados. Es una espera, pero activa. Y así nos dice que Ana estaba esperando al Mesías. Se destaca de ella que servía en el templo de día y de noche. Cuando hiciera falta, allí estaba ella, sirviendo en todo momento. Y la actitud, con ayunos y oraciones. Por el relato de Lucas no nos queda claro si Ana se presentó movida por el Espíritu, como Simeón, o si estaba allí, porque siempre estaba allí, lo que los evangélicos decimos rata de iglesia, con cariño, rata de iglesia, pero con cariño, la que abre, la que cierra, la que está siempre, ¿no? O si Ana simplemente estaba allí, porque siempre estaba allí, o porque el Espíritu la llamó. Pero lo que está claro es que aquella mujer fiel, cuando escuchó las palabras de Simeón, no se podía quedar callada. No podía quedarse quieta ante tal noticia. Empezó a hablar del niño, nos dice el versículo 38 al final, a todos los que también esperaban las promesas de Dios. Empezó a hablar del niño, pero no hablaba del niño como hablamos nosotros. ¡Ay, qué niño más guapo, qué regordito, qué sonrisa, qué mejilla, qué... qué grande está. No, no, hablaba del niño en otros términos. Dios había cumplido su palabra, el Mesías había llegado. Imaginad la escena. Aquella mujer se acerca a las personas que había en el templo, que iban a ofrecer sacrificios por el perdón de sus pecados. Y Ana les dice: hermanos de Jerusalén, alabad y dad gracias a Dios porque el Mesías prometido ha llegado, señalando a la pareja con el bebé. Y a lo mejor alguien les preguntó: ¿quién es ese hombre con el bebé en brazos? Y ella diría: no, el bebé. Él es el Mesías prometido. De alguna forma el Espíritu Santo guió a estos dos personajes, Simeón, Ana, hasta el templo, les indicó que aquel pequeño era el Mesías que llevaban tanto tiempo esperando. Y quizá en aquel momento, como personas piadosas y conocedoras de las Escrituras, recordaron pasajes como Isaías capítulo 9, versículo 6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Claro, dirían, un niño. Lo que es seguro es que ambos confiaban en las promesas de Dios, ambos esperaban la llegada del Mesías, o como lo expresa el versículo 25, ambos esperaban la consolación de Israel. Expresión preciosa tomada del profeta Isaías también. Isaías 40 nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, gritadle, está diciendo, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Esta consolación, este descanso para el alma se produce porque Dios ha cumplido su palabra. Dios es fiel. Consuélate, Jerusalén. Dios es fiel, Dios ha cumplido y ha enviado al Mesías que había prometido. Y en los versículos 29 al 32 encontramos esta declaración referente al pequeño y que Dios había revelado a este anciano Simeón. Este hombre expone en una forma de poema o de canto el motivo del consuelo de su corazón, el consuelo de Jerusalén, el consuelo de Israel. Esta bendición, este cántico, se ha conocido a lo largo de los años como el Nunc Dimittis, las palabras con las que se inicia esta bendición. Ahora puedes dejar. Tal como decíamos al principio, Lucas seguramente recopiló información directamente de María en lo referente al anuncio, al nacimiento de Jesús, y nos presenta en su relato, en estos dos capítulos del principio de su evangelio, tres cantos de celebración que a lo largo de los siglos la Iglesia ha conmemorado, que ha inspirado a músicos para hacer obras maestras. Y encontramos tres cánticos. Capítulo 1 encontramos el Magnificat, canto de María: engrandece mi alma al Señor. Magnificat, anima mea dominum. El Benedictus, también en el capítulo 1, o cántico de Zacarías. Y el Nunc Dimittis, como hemos leído aquí en el capítulo 2, el cántico de Simeón. Lucas, de forma intencional, creo y me atrevo a decir, de forma muy intencional, nos presenta estos cánticos porque nos quiere comunicar algo muy importante. En el Antiguo Testamento también encontramos momentos en que se presentaban cánticos de celebración. Cánticos de celebración que después eran un recordatorio para el pueblo. ¿Verdad que es más fácil recordar una canción que memorizar un pasaje de la Biblia? Es más fácil con música. Entonces, no es casualidad que encontremos cánticos en momentos clave de la historia del pueblo de Israel, como por ejemplo el cántico de Moisés. Después de la liberación de Egipto han pasado el Mar Rojo y en Éxodo 15 tenemos un cántico precioso de Moisés. Otro ejemplo es el canto de Débora en Jueces capítulo 5, después de la liberación de los enemigos, la victoria de Israel. Y el canto de David en segundo libro de Samuel capítulo 22 es otro claro ejemplo, cuando Dios lo libra de sus enemigos, de Saúl, y él engrandece al Dios de su salvación. Los cantos que nos presenta Lucas aquí también son un anuncio de la salvación de Dios. Nos está diciendo que Dios ha enviado al Mesías prometido. Nos está diciendo que la salvación ha llegado. Y Él lo expresa no con un cántico, tres. Tres cánticos para expresar este maravilloso acontecimiento. Y me gustaría ver brevemente, desgranar un poquito el Nunc Dimittis, el cántico de Simeón. Primero Simeón alaba al Señor porque el Señor ha cumplido aquello que le ha otorgado, aquel es un regalo precioso, es que es inimaginable que el Señor le reveló, vas a ver al Mesías antes de morir. Esto es tremendo, es un regalo increíble. Y él da gracias al Señor porque el Señor es fiel y ha cumplido su palabra. Y él reconoce en aquel bebé que tiene en sus brazos al Mesías prometido. Y después de alabar al Señor, las palabras de Simeón nos recuerdan que la salvación viene de parte del Señor. Dice, han visto mis ojos tu salvación. Y seguidamente Simeón cita varios textos del profeta Isaías referentes a la salvación que Dios había anunciado. Pero la forma en que Simeón va a revelar este plan de salvación va mucho más allá de cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío, había estado entendiendo y practicando hasta el momento. El mensaje profético del Antiguo Testamento, en particular los textos de Isaías que hemos mencionado, hacen referencia y hablan de la universalidad de la salvación. La salvación no era exclusiva del pueblo de Israel. La salvación era para todos los pueblos. En Isaías 49 leemos, Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. El Señor está diciendo, esa no es solamente tu función, eso es poco. Poco es para mí que seas tú mi siervo y que levantes las tribus de Jacob y que restaures el remanente de Israel. Hay otra misión para ti. ¿Cuál es? También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pero la práctica del pueblo judío se basaba en la idea de que el pueblo de Israel sería la luz o la guía para los otros pueblos y que estos solo podían recibir los beneficios de las promesas de Dios en tanto eran incluidos en el pueblo de Israel. Los gentiles solamente podían llegar a participar de los privilegios de Israel si abrazaban la ley judía, si se convertían en judíos, si se circuncidaban y seguían con las leyes y ordenanzas. Por lo que el pueblo de Israel redujo el propósito divino a una religiosidad externa. Y la universalidad de la salvación que proclama Simeón va más allá. Vuelve al propósito original del Señor. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La luz que nos está presentando aquí es la verdad del Evangelio, unas buenas noticias de salvación. Esta revelación ya la tenía el pueblo judío, tal como hemos leído en Isaías 49. Ya la tenían, debían ser luz, llevar la salvación a todos los pueblos, pero ahora el Señor enviaba al Salvador. La luz venía al mundo, la luz venía al mundo, para ser manifestada a todos los pueblos en la persona del Señor Jesucristo. Una verdad que transforma vidas, una verdad que transforma corazones, como nos decía Marcos al principio en la introducción, transforma esos corazones de piedra en corazones de carne, como leemos en Ezequiel. Y de forma paralela, Simeón llama a Jesús Gloria de Israel. La palabra gloria no solamente tiene el significado de honor, sino que se refiere a la presencia manifiesta de Dios. Honor, esplendor, fidelidad, majestad, todo lo que Dios es. Simeón está diciendo que en aquel niño Dios se muestra de forma plena a su pueblo. En Jesús se cumplen las promesas y el propósito de Dios para su pueblo. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios a los patriarcas. Es el Mesías prometido, el Mesías esperado. Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Dios se hace carne en medio de su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es la verdadera gloria de Israel. E Israel, como pueblo escogido para bendecir al mundo, para ser luz a las naciones, Israel alcanza plena gloria cuando Cristo, el Hijo Eterno de Dios, cumple esa misión evangelística. Cristo es el sentido y culminación de la vocación de Israel, luz de las naciones, bendición para todos los pueblos. Y no podía faltar una ilustración agrícola, que si no mi hija me riñe. Pero no es mía, es de Agustín de Hipona. Dice Agustín: Cristo es la gloria de la raíz y la luz que hace vivir las ramas. Preciosa ilustración. Cristo es como la savia que alimenta al tronco, que es Israel, y es la luz que da vida a las ramas y esas hojas injertadas que somos los gentiles. Y Simeón está expresando que el Mesías, esa salvación tan esperada, ya no es propiedad del pueblo de Israel. Ya no es necesario ser introducido en Israel como pueblo para gozar los beneficios de la promesa, sino que la salvación ha llegado para todos aquellos que esperan en Cristo Jesús. Y llegamos al tercer y último punto. Salvados por el niño. Hasta ahora hemos visto cómo José y María se presentan en el templo para rescatar al niño, según la ley establecía. Hemos visto cómo algunos esperaban la promesa de Dios y reconocen en aquel niño la respuesta a esas promesas. Reconocen el Salvador esperado. Pero esto nos lleva a una pregunta: ¿salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? ¿O qué es la salvación? Dependiendo del contexto, del momento histórico, las palabras han recibido o reciben diferentes sentidos o han inspirado diferentes ideas. Este es uno de los obstáculos que tenemos entre generaciones. Padres, seguro que lo habéis notado, que escucháis a vuestros hijos y dices: sí, está hablando en castellano, pero no entiendo nada. Este es uno de los problemas. Por ejemplo, para mí y mi generación, las palabras real, de locos, aura, dilo, literal, me renta, tienen un significado. Se están riendo de mí, ya lo sé. Pero estas palabras tienen un significado, ¿vale?, según la Real Academia de la Lengua Española. Lo que pasa es que ellos lo usan para otra cosa, para definir otras cosas. Y de forma similar, esto ha pasado desde siempre, ¿eh? No es de ahora, no es que nosotros seamos viejos, que también. De forma similar, esto había pasado siempre, y en la historia del pueblo judío pasaba con la palabra salvación. Había tenido diferentes significados, diferentes sentidos según el contexto histórico. En muchas ocasiones la habían reducido a la necesidad de ser liberados de los enemigos. Dependiendo del momento de la historia, pues los filisteos, los madianitas, los egipcios, los persas, y en tiempo de Jesús, el Imperio Romano. En otras ocasiones el concepto se reducía a los problemas de la vida. Y así encontramos cánticos, salmos, oraciones que piden a Dios que envíe salvación. Jonás en el vientre del pez, David perseguido por sus enemigos, los apóstoles en la barca, en medio de la tormenta: Señor, sálvanos. En aquel tiempo, tiempo del nacimiento de Jesús, Judea vivía en tiempos muy convulsos, muy complicados. Hacía poco más de 60 años que Roma había ocupado el territorio y en el año 37 a.C. había impuesto un rey, ya muy, muy, muy buena persona, llamado Herodes, Herodes el Grande, que nada más y nada menos era un idumeo. Eso quiere decir que era de la tribu de Edom, del pueblo de Edom, eso quiere decir que era descendiente de Esaú. Y para un judío, tener un rey descendiente de Esaú, enemigo de sus antepasados, el hermano de Jacob, era un momento tenso, era algo que iba a provocar problemas. Y así fue, revueltas populares, etc. Y tras la muerte de Herodes el Grande, poco después del nacimiento de Jesús. Sabemos que Herodes manda matar los niños de toda la región para eliminar ese supuesto rey que ha nacido. Y al poco muere Herodes. Pero tras la muerte de Herodes el Grande se desatarían varias revueltas en Judea y la intervención del Imperio Romano fue muy contundente. Crucificaciones masivas en los caminos que iban a Jerusalén, etcétera. Al dividirse el reino, Judea quedaría debilitada, se divide en tres, y Judea queda debilitada y se preparaba el terreno para que acabara siendo provincia romana totalmente dominada por el Imperio Romano, lo que sucedió en el año 6. Sin duda, aquel pueblo clamaba por salvación. Y todo esto lo vivió Simeón, toda esa tensión. Hoy en día, sin duda, nuestra sociedad también clama por salvación. Solo hace falta abrir la radio o la tele y mirar las noticias. Cuando vemos lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro alrededor, en nuestra sociedad, clamamos por salvación. Deseamos, necesitamos ser liberados de tanta maldad, de tanta injusticia, de tanta corrupción. Pero aunque se acabasen las guerras, aunque se acabase la desigualdad social, aunque acabara la delincuencia en las calles, no habría un verdadero consuelo en nuestro corazón. No habría una verdadera paz en nuestro interior. No habría una paz perfecta. ¿Por qué? Porque la salvación que necesitamos, la verdadera salvación que necesitamos, es la misma que Dios prometió a su pueblo por boca de los profetas. Liberación del gran enemigo, un enemigo intemporal, un enemigo que ha amenazado en toda época, en cada contexto, en cada sociedad. Ese enemigo es el pecado. Y ese enemigo no está detrás de una trinchera. Está arraigado en nuestro corazón. Lo llevamos con nosotros. Así lo expresaba la profecía de Isaías que hemos leído, Isaías 40. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado ha sido perdonado. Que su pecado es perdonado. No son las circunstancias externas el problema, hermanos, amigos. Es el pecado que anida en nuestro corazón. El verdadero consuelo, la paz verdadera que se produce en nosotros, llega cuando llega aquel que puede librarnos de nuestros pecados, del conflicto interno, no el externo. Las liberaciones temporales de Israel, aquellas victorias contra sus enemigos, filisteos, madianitas, amorreos, no produjeron la paz y el consuelo permanente que necesitaban. Era una paz temporal, circunstancial. Y en ese tiempo convulso que estaban viviendo, ahora Simeón ve completa la profecía de Isaías, recibe una paz que no es política, no es una paz social, no es una paz basada en tratos humanos. Su territorio está convulso, tiene un rey que es una mala persona y es un idumeo que no ama al Señor. Pero Simeón experimenta la paz de Dios, una paz interior, al margen de todo lo exterior, que le permite decir con el sentido más amplio de las palabras y de la expresión: ahora puedo morir en paz. José y María acaban de presentar ofrendas de expiación para purificación de María, y allí podían contemplar cómo se realizaban continuamente holocaustos, sacrificios de animales para redimir, perdonar los pecados. Sacrificios que tampoco podían dar el consuelo permanente. Cumplían la ley, era una ordenanza, muy bien, pero eso no les daba el consuelo permanente, una paz definitiva. La profetisa Ana, que se nos presenta aquí al final del pasaje, llevaba 84 años sirviendo de día y de noche, con oraciones, con ayuno, Y nos dice que ella aún estaba esperando la redención. Ella sabía que toda una vida, literalmente toda una vida de servicio, tampoco le otorgaba la salvación. No le daba el consuelo y la paz a su alma. Una vida piadosa no le dieron la paz y el consuelo que necesitaba. Ella esperaba al Salvador prometido, al Salvador anunciado. Y en ese escenario de inseguridad política, de problemas sociales, en esa larga espera de las promesas de Dios, en ese tiempo de búsqueda, de consuelo, de paz, de sacrificios constantes en el templo, Simeón llega y anuncia que Dios ha enviado su salvación en la persona de un bebé, de un niño recién nacido. Había llegado aquel que 33 años más tarde, con un solo sacrificio, iba a satisfacer la justicia de Dios, tal como leemos en el libro de Hebreos. Somos santificados, dice Hebreos 10:10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquel niño fue presentado en el templo para ser rescatado por sus padres. Y aquel niño que se presentó para ser redimido por los padres, más tarde sería sacrificado para redimir a toda una humanidad, para redimirnos a todos nosotros de nuestros pecados, a todos los que esperamos en Él. Hermanos y amigos, en estas fechas de Navidad, y voy acabando, no os preocupéis, en estas fechas de Navidad recordamos el nacimiento de Jesús. Tenemos ante nosotros la misma señal que anunciaron los ángeles, que presenciaron los pastores. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y podéis daros una vuelta y, sobre todo, mañana por la noche, vamos a verlo en muchos hogares, por las calles, representando esta escena. Algunos tan solo verán un bebé más, para otros será una figura de pesebre, una simple tradición. Otros verán fanatismo religioso, otros pasarán de largo con aparente indiferencia. Pero tal como anunció Simeón a José y a María, Jesús vino para caída y para levantamiento de muchos. Querido amigo, debes tener clara una cosa: si rechazas a Jesús, si rechazas a Jesús, si no reconoces el Salvador que Dios envió en ese bebé, si te opones a sus enseñanzas, estás en ese grupo de los que caen para condenación. Pero si reconoces a ese pequeño como el Salvador, el Mesías prometido por Dios, el cumplimiento de las profecías, el Mesías esperado, si te acercas a Él en arrepentimiento y fe y deseas seguirle, Él te levantará. Él te perdonará los pecados. Él puede restaurar tu vida y darte una nueva vida. Esto es, hermanos y amigos, esto es lo que creemos y lo que predicamos. Que este niño que fue presentado en el templo es el que anunciaron los ángeles, es el que anunciaron los profetas, es el Salvador esperado, es el Hijo eterno de Dios encarnado. Y Él vino con un propósito muy claro. Ya se lo dijo a sus padres cuando tenía 12 años en el templo. He de estar en los negocios de mi padre. He de estar aquí porque hay una misión importante y era cargar con nuestra culpa, cargar con nuestro pecado para llevarlo a la cruz del Calvario, verter su sangre en nuestro beneficio, para traer un verdadero y permanente consuelo, una verdadera y permanente paz en nuestras vidas. Por lo tanto, pide al Señor que sea Él el que te muestre la verdadera identidad de ese niño, porque no es un niño más. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y mientras, pido al grupo de alabanza que se prepare. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres un Dios fiel. Te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia. Porque tú cumpliste, Señor, tu palabra. Tú siempre cumples tus promesas. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, encarnado en la forma de aquel pequeño. Y ya desde su nacimiento, Señor, vemos esas señales que apuntaban, que nos indicaban que Él era el Mesías esperado, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu toque nuestros corazones, toque nuestras mentes y nos den claridad de la identidad de este pequeño, que después se hizo grande, cumplió hasta el final tu voluntad, Padre Santo, yendo hasta la muerte, muerte de cruz. Pero gracias te damos, Señor, porque tú no lo dejaste abandonado en el sepulcro, sino que lo levantaste con poder y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla. Padre Santo, que más rodillas se doblen ante Él en este día, que reconozcan a aquel pequeño como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que puede transformar nuestra vida, el que puede transformar nuestro corazón. Señor, haz en nosotros corazones de carne. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús y en su nombre. Amén.